quiénes son los personajes que están apelando, incluso cuando ya eran parte de la corte, para exigir que se les regule esos honorarios. Te reitero, estamos hablando entre 18 y 25 millones de pesos. Muy buenos días, Juan Alonso, bienvenido a Nacional Gualeguaychú, Silvia Vela, Juan Gerol y Débora García, te recibimos.
Hola Silvia y demás compañeros, buen día para ustedes. Te corrijo la cifra, en realidad duró 14 años el litigio, lo gana Santa Fe. Santa Fe en el año 2008, con la gestión de Wiener, contrata los servicios de los estudios de Gil La Vedra y de Rosenkrantz, Buenos Aires, sobre todo para hacer lobby ante la Corte. Uh-huh. Hay un fallo de noviembre del año 15 de la Corte que le da la razón a Santa Fe. La sentencia está firme y el acuerdo está homologado en 151 mil millones de pesos que le debe pagar la Nación a Santa Fe. Y Rosenkrantz presenta un escrito en el año 17 con su socio Bouzat reclamando hasta el año 2015 honorarios valuados en 18 mil millones de pesos. Es mucho dinero, que ahora serían alrededor de 25 mil. Eso lo debe decidir la propia Corte. Lo extraño de este caso es que nosotros, por primera vez en el Cohete de la Luna, publicamos el convenio, el acuerdo, el contrato entre la provincia de Santa Fe con la firma de Wiener y los estudios Gil La Vedra y Rosenkrantz, que estaba guardado bajo siete llaves. Uh-huh. Durante todos estos años y no se pudo revelar. De hecho, cuando Perotti, el actual gobernador, era senador, se lo interroga a Rosenkrantz en el Salón Azul, donde se realizó el acuerdo, una vez que él asumiera por decreto de Macri en la Corte. Perotti allí le pregunta sobre un pedido de informes que había realizado el entonces diputado provincial Toñoli, que era diputado nacional, que nunca había respondido a la provincia de Santa Fe. Es decir, ¿por qué tanto recelo, por qué tanto misterio alrededor de todos estos documentos? Bueno, después de tanto tiempo publicamos todos los documentos, el pedido de honorarios, el convenio con los dos estudios de abogados, y nada, la nota narra más que nada el contexto de ese litigio en el marco del juicio político a la misma corte, porque uh-huh. aquí Rosenkrantz aparece como juez y parte.
Claro, yo quería hacer, porque quizás no toda la audiencia tiene que saber cuáles son los nombres de los cuatro cortesanos y demás. Rosenkrantz hoy es uno de los cuatro jueces de la Corte Suprema.
Claro, Carlos Rosenkrantz es uno de los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo que estamos hablando es un litigio por coparticipación y el Estado Nacional en su momento, según la provincia de Santa Fe, utilizó para capitalizar los fondos de pensión de la ANSES. Entonces fue en queja, recurrió a todas las instancias hasta llegar a la Corte y para eso contrató a dos estudios de abogados muy característicos, el de Ricardo Gil La Vedra, ex juez del tribunal que juzgó a las juntas en 1985, de histórica vinculación con el radicalismo. De hecho, en ese año, en 2008, tenía una representación política del radicalismo claramente, y la provincia de Santa Fe estaba gobernada por un frente del cual también participaba el radicalismo. Wiener, socialista, contrata a estos dos estudios de abogados porteños para que litigue ante la Corte. Para explicarle a la audiencia, es para hacer lobby, para presionar ante la Corte aquí en la capital federal. Y no fueron los únicos, porque San Luis contrató a el ex juez de la Corte Menemista, Rodolfo Barra, que también tenía un litigio por coparticipación, la provincia gobernada por Rodríguez Saá, y lo propio hizo José Manuel de la Sota con el estudio García Lema. Uh-huh. Así que bueno, eso narro más que nada en la nota. ¿Cómo influye la Corte en la vida cotidiana? Es sencillo. La Corte le en su momento le dio la razón a Fiverton por un recurso uh-huh. que presentó. ¿Estás allí?
Sí.
que presentó el propio Rosenkrantz cuando era presidente de una ONG. Rosenkrantz fue abogado del grupo Clarín. De hecho, hay varios fallos que favorecen a ese grupo. Y bueno, no considera derecho adquirido lo que nosotros sí consideramos derechos adquiridos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la información, el derecho a tomar a Internet como un servicio público esencial. Bueno, la Corte te dice que no y te hace pagar facturas millonarias. Incide determinantemente en la vida cotidiana de las personas. De hecho, falló a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que no tiene la entidad, digamos, constitucional de provincia, pero en un litigio también millonario con la Nación. Por eso también se está desarrollando en el Congreso de la Nación un juicio político a esta Corte integrada por Lorenzetti, por Rosenkrantz, por Maqueda y por Horacio Rosati.
Recordando también que fueron, en el caso de Rosenkrantz y de Rosenkrantz, nombrados por decreto de Mauricio Macri, ¿no?
Así es, así es. Fueron nombrados por decreto y después fueron avalados por el acuerdo del Senado.
Yo recuerdo una de las frases célebres, por decirlo de alguna manera, para hacer un hilo conductor con lo que decías recién, Juan. Yo recuerdo cuando en una charla el año pasado en una universidad, creo que de Córdoba, si la memoria no me falla, dijo que donde hay una necesidad no nace un derecho. Fue el juez que hizo esa aseveración, en donde claramente la justicia tiene que, de alguna manera, equiparar las oportunidades y administrar la justicia en base a los más vulnerables siempre. Y esto es lo que no se está haciendo. No tienen la obligación ellos de ir a este juicio político que se les está llevando adelante. Cuando se los cite, pueden hacerlo por escrito, vos que estás más metido en temas así, ¿no?
Sí, ellos, digamos, el presidente, el vicepresidente o la vicepresidenta. Hay todo un reglamento de la Comisión de Juicio Político. Lo que sucede es que algunos personajes de la justicia se enmarcan en sus fueros, en el caso de Stornelli, que está citado ya por segunda vez, en lo que es la ley del Ministerio Público Fiscal, es que de alguna manera enmarca las obligaciones y responsabilidades de los fiscales, que son los que impulsan los procesos penales. Uh-huh. Están siendo testigos en este momento y calculo que va a haber sesión en el Congreso, es sesión plena del Congreso esta semana y media, y dentro de una semana y días va a retomar la actividad de la Comisión de Juicio Político. ¿Por qué es importante este asunto que publicamos el fin de semana en el portal?
A eso iba, porque se venía haciendo un pedido de informes desde la Comisión de Juicio Político de hace muchísimo tiempo, incluso antes que la comisión se conformara.
Claro, el diputado Tailade es uno de los legisladores que más activó el pedido de documentación para aclarar la situación de Rosenkrantz en este caso. Y este asunto también forma una de las causales de juicio político, junto con el fallo del 2-1 a los genocidas. Uh-huh. ¿Entendés? Y el sugestivo cambio de voto histórico de la fallecida ministra de la Corte, Hayton de Nolasco. No quiero marear a la audiencia, pero uh-huh. Rosenkrantz aparece involucrado en varios sucesos polémicos. Acá yo puse el foco en que él, siendo ministro de la Corte, y también en su momento fue presidente de la propia Corte, pese a haber asumido por decreto, como bien remarcaron ustedes en la mesa, eso no le invalidó éticamente, moralmente. Habría que buscar un artículo de la ley de ética, digamos, para ver qué sucede al respecto. Pero él se presenta en el año 17 a pedir a la propia Corte, que él integra, ya con el fallo firme, y antes de la homologación del acuerdo entre el ex ministro de Economía Guzmán con el actual gobernador Perotti, por el pago de 151 mil millones de pesos en bonos a pagar en 10 años para que homologuen los honorarios de los abogados, ¿no? Entonces, en la nota, el domingo, hablan varios personajes que tuvieron que ver, digo personajes porque son personajes como si fuese una trama de un film, son personajes históricos que intervinieron. Habla el ex fiscal de Estado de la provincia de Santa Fe, que es el que contrata directamente con la firma de Wiener, ¿no? Es el responsable político institucional que contrató a los dos estudios. Habla el actual fiscal de Estado, que no coincide con esa tesitura, pero tampoco quiso dilucidar el contenido del decreto. Es decir, me costó muchísimo obtener los decretos de la provincia de Santa Fe, donde están los convenios con los dos estudios de abogados. Y después están las presentaciones que hace el propio Rosenthal ante la Corte. Y el acuerdo de Guzmán con Perotti. Están toda la documentación en la nota, en el portal del Cohete del Alma. Bueno, allí lo que aparece es un escándalo, porque claramente Rosenthal no va a poder decidir, se va a tener que abstener en este caso. Y yo diría que la Corte, en este caso, dado que Lorenzetti en el año 15 falló a favor de Santa Fe, también va a tener que tomar, como ellos suelen decir en lenguaje leguleyo, otro temperamento. Es decir, necesitarían de otros conjueces para que determinen cuáles son los honorarios de los abogados. Además, teniendo en cuenta que Gil La Vedra, uno de los contratados, ahora preside el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, el poder de lobby y la ocupación estratégica de espacios de poder definitivo en el poder judicial y en el ámbito privado es muy notable. ¿Se entiende lo que
sí, sí, decir? Sí, es realmente escandaloso.
Sí, que se esté defendiendo esta postura, porque también lo que pensaba, porque hagamos hincapié en esto, Juan, esta gran investigación que se lleva adelante, la podés leer en El Cohete a la Luna. Estamos hablando con Juan Alonso, quien lleva adelante la investigación. Yo dije 25 millones y no eran 25 millones. ¿De cuánto estamos hablando?
No, estamos hablando de lo que sería...
En honorarios, ahora, claro.
Sí, sí, en honorarios 25 mil millones de pesos. Y la provincia de Santa Fe va a recibir del Estado Nacional 151 mil millones de pesos. Y al año 15, en la última presentación que hacen ellos en el año 17 para pedir los honorarios, tenían un cálculo de honorarios hasta ese momento, año 15, 2015, 18 mil millones de pesos. Entonces, mi cálculo sería unos 25 mil millones de pesos, entre un 15 y un 20 o un 30% como máximo del total. Aunque no está estipulado un porcentaje en el convenio, queda claro en el convenio, tal como lo publiqué, que en el caso de ganar la provincia de Santa Fe el litigio, cosa que sucedió, su brazo, ganó la provincia de Santa Fe el litigio, los abogados iban a cobrar hasta un 80% de los honorarios. Bueno, eso lo tiene que determinar la propia Corte. La Corte que está siendo juzgada ahora en el Congreso de la Nación. Perotti pasó de ser senador, obviamente, en el año 16. Yo adjunto un video en la nota donde se lo ve de alguna manera interrogando a Rosenthal sobre esta misma cuestión. Le pregunta sobre el convenio con la provincia de Santa Fe, teniendo en cuenta que él sabía que en algún momento iba a gobernar la provincia de Santa Fe. Le pregunta sobre esto muy respetuosamente, pero lo va llevando a un sin lugar muy incómodo para Rosenthal, que se pone a transpirar de una manera encajado en su corbata y salvado por los senadores Rosas, por el legislador Neidendorf y por Federico Pinedo, que estaba sentado justamente a su derecha, a la izquierda de la pantalla, diría un viejo relator de fútbol. Bueno, entonces toda esa situación se da, ese video de archivo está, lo apunté a la nota, inclusive también lo hablamos el sábado en una causa pendiente que hacemos con Gustavo Campana y Pedro de Veroni en Radio Nacional.
Bien, Juan, bueno, muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos a seguirlo al tema, le reitero a la audiencia, esto lo vas a encontrar en El Cohete a la Luna. Estamos haciéndonos eco todos los medios también públicos de esta investigación, porque realmente en las puertas de los 40 años de democracia, cuando hablamos de una democracia endeble, cuando hablamos de poder real, a estas cosas nos estamos refiriendo y sin duda alguna necesitamos poder comunicarlo e informarlo para que esto se sepa. Así que seguramente te estaremos molestando nuevamente en algún momento, Juan.
Bueno, muchas gracias. Que tengan buen día.
Muchísimas gracias.
Gracias, hasta luego.